Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Viene Abasto una vez más el señor Nico Francella.
¡Vamos, Nico!
Buenas.
Bienvenido, ¿cómo le va?
Muy bien.
Un placer tenerlo nuevamente.
Igual,
en este caso,
siempre.
con estreno de películas, pero vamos a lo verdaderamente importante. Ayer la eliminación de la Copa Superliga. ¿Estuviste en la cancha o ya, después de festejar títulos en vestuarios y demás, esta Copa la mirás con desprecio?
Ya es costumbre.
No, tu viejo esperó toda una vida para ser campeón. ¿Y vos eres campeón a los 11 años? ¿A qué edad?
11.
A los 11 años fue
Racing
de Mostaza.
A los 46. Mi abuelo tenía 46. ¿Y el 11?
¿No había visto el del 66 o era joven o no existía?
Sí, ya había sido.
Sí.
Pero no sé si iba a la cancha.
Tampoco era el pendejo, tu
55.
¿También tenía 11?
Mi abuelo 46, mi viejo 11, y después yo 11, y mi viejo 46, y después yo rompí el mito con 2014. Menos mal.
Vos ya metiste tres campeonatos.
2014 y ahora.
Y Nicolás Francella, te quiero preguntar, porque esto le pasó a un amigo.
Pero recaliente.
Soy yo. Cuando vos te das cuenta que tu viejo hacía tantos años que no había visto campeón a Racing, como la última vez era chiquito y yo estoy creciendo, ¿pensaste en algún momento de, no, yo Racing no? ¿O siempre fue
algo de otro equipo?
No, te lo juro que no, te lo juro que no. Pero sí veía muy sufridos.
Es como demasiado. Que no lo entendés. ¿Por qué me tocó este equipo? Es como, parece que lo elegiste vos, pero en realidad medio te lo embocan el equipo, ¿no?
Te lo embocan. Pero cuando ves la sangre y ves cómo sufren todos y ves cómo lo viven y cómo lloran, ya está.
Igual yo creo que hay
hasta las venas.
Los de Racing tienen como un regocijo de somos sufridos.
Sí.
Les encanta.
Es
así que
hermoso.
Somos sufridos. Bueno, anoche
pero
pasó.
Les gusta
anoche pasó.
Regocijarse en el sufrimiento.
Parece pero difícil ahora que en época de campeonato.
Sí, por ahí sí, un poco se revuelcan un poco de eso.
Sí.
Pero anoche fue típico de. Pero estaban sin nafta.
Fue el viejo Racing. El viejo Racing. No, el Racing positivo no vino a la
liguilla. 45 minutos y que pasó eso es mucha la leche. Pero además no sé por qué pensaba que River quedaba fuera, porque pensé que un gol iba a meter. Entonces íbamos a jugar con Atlético Tucumán, qué sé yo.
Y sí, parecía, se vibraba también esa, que estaba medio chivo. Bueno, ¿y el campeonato cómo lo viviste? También estuviste en vestuario, todo.
Ahí fuimos, no fuimos al vestuario.
Tiramos una cantidad de plano en la transmisión permanente.
Terrible, terrible con Pablito Giral. Pero no, fuimos a la cancha, pero no fuimos al vestuario.
En el campeonato, no ayer decís.
No, en el campeonato, claro.
Bueno, hablemos de la película. Vos estás estrenando una peli con Juan José Campanella. No es tu primera película. Contame vos, acá Malena es la única de la mesa que la pudo
Voy
ver.
Voy a contar quién fue
el asesino.
El asesino. No, bueno, me gustó mucho la peli, me gustó mucho. Y gran laburo actoral, a lo cual le digo esto a Nico recién fuera del aire y me dice, eso es Campanella. ¿Es Campanella?
Sí, Juan tiene eso, que edita de una forma la película. El montaje que vimos en la peli es extraordinario. Y Juan es eso, es muy cálido y te transmite mucha seguridad todo el tiempo.
La película se llama El cuento de las comadrejas. Yo te quiero preguntar, Nico, viste que a veces cuando te toca laburar con un actor grande, con mucha carrera, decís, uy, encima tengo que hacer una escena con X actor muy grosso. Vos tenés un elenco donde te juntaste y aparece Oscar Martínez, Marcos Mustoc, Brandoni,
Graciela Borges, Brandoni.
Y Clara Lago.
Cuando te clavan que vas a tener cuatro de estos, ¿qué te pasó vos?
Donde más fue diferente fue en el ensayo, la primera lectura, que ahí estaba un poco nervioso, pero básicamente es un regalo que te da el laburo. O sea, laburar con ellos es como un aprendizaje y ya pararte junto a ellos te hace un poquito mejor actor.
Vos ya te tachás de la lista cuatro grosos.
Sí, pero realmente fueron muy generosos en toda la película. Fue muy divertido el rodaje. Y estamos los seis mucho tiempo juntos. Entonces eso fue realmente una experiencia muy linda.
¿Pero te llega la propuesta? ¿Ya estás para este personaje? ¿Tenés que hacer casting? ¿Cómo es?
Hay una historia como Juan, una noche yo voy a Perfectos Desconocidos, la obra que estaba dirigiendo y que sigue dirigiendo mi viejo, a verla con amigos, y justo fue Juan a verla por primera vez y estaba, es una remake de Los muchachos antes no usaban arsénico y yo soy un personaje agregado en la historia. Y Juan me ve, le recuerda a este Francisco y me dice, yo estaba con mucha barba pero largo y me dijo, mandame un par de
mucha
fotos.
¿Mucha barba pelo largo?
Tenía mucha barba. No estaba laburando, mucha barba y pelo largo. Y me manda un mensaje a la semana siguiente y me dice, mandame un par de fotos, que es un ejercicio fotográfico que yo hago antes de tomar una decisión. Mándame de perfil, de frente, con barba, sin barba. Y se la mandé y durante un mes no tuve respuesta.
No, pero aparte dijiste que no te contó nada. ¿Qué carajo de decisión?
No me contó nada.
¿Dónde
bueno,
me estoy metiendo?
Claro, no me contó nada y durante un mes no tenía ni idea de nada.
¿Durante un mes ni idea o como cuando yo estoy esperando el llamado de alguien mirando el celular cada 5 minutos? ¿Te olvidás o estás pendiente?
O le preguntás a alguien que lo conozca, alguien que laburó con
muy
él.
Muy pendiente, que... le pregunté al viejo también. Y yo, che, no, olvidate, es muy relajado con el teléfono, no sé qué. Y bueno, era todo un tema por la coproducción española, que decían que sea Clara Lago. Habló fantástico nuestro idioma, tenían que definir eso hasta elegirme. Entonces fue todo un tiempito largo hasta que me dijo, bueno, lo decidí, no sé si tenés ganas de hacerla, fíjate si
no,
te gusta.
No, mira, la verdad que no.
Y fue...
Imposible rechazar, una cosa de locos. Bueno, ¿y cómo te sentiste? ¿Cómo la viste? ¿Te viste? ¿Te gustaste? ¿Te gusta verte?
La vi dos veces, no sé si me gusta verme, pero me sirve verme. Para cualquier otra crítica constructiva y demás. Pero la primera fue la segunda vez el todo. En la primera proyección por ahí te ves un poco a vos o estás un poco ansioso.
Y podés tomar dimensión de la película, habiendo estado en muchas escenas, digamos, tenés que ver con perspectiva de qué le pasa al espectador. No sos un espectador normal cuando te sentás a verla.
No. Y además realmente, una vez que vimos toda la película armada, más allá de leerla, se transformó en algo enorme.
Claro.
La peli dura 2 horas y la verdad que la disfruté en la van primero un poquito más que en la primera.
Claro, a veces me acuerdo de la anécdota cuando Darín nos dijo que vieron, ¿cómo se llama? Nueve Reinas.
Nueve Reinas.
Hicieron la privada de Nueve Reinas y se fueron y dijeron, che, no está mal, pero ni en pedo se imaginaron que iba a ser lo que fue, el furor y que le iba a pasar a la gente todo eso.
Yo me acuerdo de una historia más que es de auto a auto con Gastón Pauls bajando la ventanilla diciendo... ¿En dónde nos metimos? Como también no sé si era lo que esperábamos.
¿Hay algo que vos desees mucho? ¿O hay algún tipo de cine, algún director? ¿O algo te vas dejando llevar y vas armando tu carrera de acuerdo a lo que pinta?
No, yo creo que voy armando un poco la carrera. Sí que estoy con muchas ganas de seguir haciendo cine, eso sí. De ahí directores, obviamente, tengo ganas de seguir haciendo distintas pelis y demás, pero no pienso en alguien particular para laburar.
Che, Brandoni, ¿qué onda? ¿Copado?
Sí, Beto lo más.
Lo conocé mucho también.
Y a Beto lo conocía el hombre de tu vida.
Claro.
Como asistente. Y lo conocía por ser amigo de mi viejo, compañero. Y Beto está fantástico. Hay un momento, mucha comedia de Beto en la película.
Sí, es muy, muy bueno.
Bueno, lo viste. Y está en esa silla de ruedas, hermoso. Y nada, la verdad que sí, un gran compañero, un tipo muy divertido. Te tiraba muchos consejos en toda la película.
¿Qué consejos te dan, por ejemplo? Actores como de la talla de esto. Está Graciela Borges, Brandoni, Oscar Martínez.
Beto, yo siempre hablo... En una parte de la película hay un momento que Oscar Martínez le habla con mucha sinceridad al personaje de Beto contándole el tipo de actor que es. En la película hay un autor, un director, un actor frustrado y una actriz que se consagró. Y Oscar Martínez le está siendo sincero contándole todo eso y él solamente está escuchando, pero le está pasando todo por su cara. Y yo se lo comenté y él me dice, únicamente estoy escuchando. Estoy escuchando. Entonces básicamente, después son cosas que quedaron chiquitas en el rodaje que me hacía desde la silla de ruedas, vení para acá. Ajá. Y me decías cosas al oído sin que por ahí...
Campanela se enterara.
Claro, pero cosas muy chiquitas para el momento.
Y Nico, decías que tu personaje es agregado en la historia original, en la remake de la película de José Martínez Suárez, el hermano de Mirta, entre otros, del director de la película original, antes de esta adaptación de Campanella.
Claro, Francisco es un personaje agregado. El que existe es el personaje de Clara Lago.
¿Y vos viste la película de José Martínez Suárez?
¿La viste ahora para este laburo o la tenías vista?
No, la vi para el laburo.
¿Y? Es raro ver una película
muy, de 76. Y muy loco. Claramente esos personajes que hizo son fantásticos, porque toda esa ironía y esa maldad que tiene es genial. Pero no la vi únicamente por laburo. Terminé de leer el guión, al día siguiente tuvimos la primera lectura, y antes de ir a ver la primera lectura vi la película.
Es Nico Franchella el que está hablando. Para la foto se va a sumar Marcos, porque son iguales, no lo puedo creer que son de la misma marca.
Y
es tu viejo mezclado con Maqueda, sobre todo, y se conocen aparte.
Sí,
no sé de qué vida, porque Vos también tenés varias vidas.
Pero la conté aquella vez que vine, sí, cuando sí. Estaba Marco, estaba en su primer año. Ahora va 3 años, me dijo recién. Un verano en Punta del Este juntos.
¿Dónde se conocen?
No, una cosa increíble.
En verano en Punta del Este.
Los veranos.
Ok, y no voy a preguntar más en el aire, después pregunto.
Los dos disparando su carrera, ¿no? Un actor que estrena película mañana y este que está... Todo para arriba.
¿Y tenés un cuadernito donde anotás cosas? ¿Es verdad? ¿Llevas contigo? Tengo el dato que parás hasta incluso en el auto para anotar alguna cosa.
Sí, soy muy poco tecnológico.
O sea, no usás nota del celular, no. ¿Tenés un cuaderno?
No, notas tengo.
¿Virome?
Pero soy bastante flojo con la tecnología. No me llevo tan bien. Sí,
¿cuántos
tengo
años tenés?
28. Uh-huh. Pero no de raro, ¿eh? No me llevo bien con la tecnología. No hay forma. Y tengo cuadernito. Y no, en la película más que nada anoto mucho en el...
¿Qué anotas? Me da mucha intriga.
Generalmente ciertos apoyos para que... darle un poco más de credibilidad o más... un apoyo para que calce mejor algunas cosas.
O sea, un gesto, un giro, algún modo de interpretar.
No tan esquemático, pero por ahí algunas formas que me quedan más cómodo de sisa. Y si el director no me dice nada, quedan.
O sea, te mandás.
Te mando y después vamos viendo a ver qué realmente hace falta mover o no.
Ok, o sea, esa es lectura de guión, vas probando, vas practicando, sí, te vas viendo.
Anoto mucho, después tacho, después hay muchas cosas que no las uso, pero anoto. Eso sí.
¿Y
no
cuestiones puedo... personales también? ¿Hace las veces medio de diario? ¿O anoto? ¿Qué anoto? ¿El cuaderno lo llevas?
No, yo te hablo de...
¿Solo de laburo?
Momento de laburo, no. En la vida sí, no. Eso no.
Me agarra el mal al cuchillo. El mal al cuchillo. Agarra un marcador, te va anotando todo.
Igual para mí, Franchella tiene algunos toques, ¿eh? En el auto. Recién hablábamos.
No, el número par, impar. No me digas que sos de equipo tengo toque.
Pasé, pero no.
Toballita,
no tengo tanto.
Acomodada.
No.
Está más tranquilo.
Está sucio el auto. No, está normal.
Che, la comparación con tu viejo, ¿te sigue jodiendo? ¿Ya la superaste?
¿Por qué preguntas?
Esa pregunta la hacía siempre tu viejo.
Últimamente se me ocurre esa pregunta cuando vienen algunos hijos de...
Vos decís, me sigue jodiendo y nunca me jodió.
¿Nunca te jodió?
Te lo juro que no. Y no es un personaje que te estoy haciendo.
No, pero siempre fue positiva. No. Pero puede convertirse en presión, puede convertirse en gaste, puede convertirse en ataque.
No, hay como una empatía un poco inmediata del cariño que tienen la gente con él.
También es eso.
Y entonces hay una empatía un poco inmediata con Franchella.
Algunos que creen que Darío López
es el hijo. ¿No hay una comparación que te puede jugar un poco en contra? No, eso no, nunca te admiro si nunca te jodió
nada. No es que me juegue un poco en contra, pero es algo donde... como que a veces, te lo juro, me la ingenio para dar otra respuesta. Es como, yo estoy laburando y vas a encontrar mil gestos o mil formas. Y bueno, digo...
No, aparte de cara, digo, la expresión
es parte
ya
de eso, sí,
tiene los mismos genes.
Somos parecidos, digo, por eso vuelvo a lo que te digo. La verdad que no me jode y por ahí parece que es algo que generalmente si uno tiene un padre del medio parece que jode bastante. Pero no. Hay algo genético que siempre va a estar. Y después cada uno tiene su forma. Si escuchás una forma de hablar o un gesto, unos ojitos o una voz un poco particular, sí, va a estar todo el tiempo. Pero la verdad que no.
Nunca te jodió.
No me enrojo tanto, no.
No, y también tu hijo es como querido. No sé en qué momento te diste cuenta, en qué momento pescás la picardía. Porque tu viejo es actor cuando sos chiquito, sí. Pero en un momento decís, era un atorrante. Esa conexión que tiene con la gente, con la picardía, con la publicidad que hizo de la cerveza. Es un gesto a veces, una palabra, una mirada, nada. Muy chiquitito, pero... Es algo que un niño no entiende y por ahí que un adolescente dice, ahora entendí todo.
No, por ahí hay gente muy grande que por ahí no me conocía y de repente le dicen, Franchella. Entonces ahí esa es la empatía al toque y por ahí sonrío y mirá, Guillermo. ¿Entendés? Esas cosas sí son muy...
Pero cuando muy daban, ponía Franchella, ¿qué edad tenías vos?
11.
¿Chiquito?
2001.
Era una serie que hacía tu papá. Claro. Por eso. Excelente. Mostaza, fuiste a comer con mostaza.
Con mostaza, con todo. Pero es por eso. Es algo muy muy rápido que pasa, que sucede y el cariño hace que sea todo un poquito más cercano todo el tiempo.
¿Veías poner Franchella?
Ponía Franchella.
Esa noche.
Sí. Eso fue uno de los mejores programas que hizo para mí. Era muy divertido.
Pero tenías 11, digo, no sé si agarrabas todo, San Buscetti y todos los chistes.
Sí, sí, me gustaba mucho, me gustaba mucho. Después más grande, cuando empezó de vuelta la repetición.
Claro, ahí
más todavía.
Eso es lo que te digo. Claro, ahí le entendiste más los chistes, claro, el doble sentido.
Exactamente.
Era otra época también, ¿no? Es increíble. Uno hoy lo mira y piensa que hay un montón de cosas que no se podrían hacer.
No se podían hacer nada, claro, obvio que no. Hoy en día nada.
Y Nico, pienso ahora, no sé, viajas y cuando clavas ahí en aduana, metes un actor, me imagino. Está confirmado para vos, te sentís actor y pones actor. ¿En algún momento podrías haber sido otra cosa? Pienso por fuera del arte, ¿viste? Porque una familia con tu hermana también está actuando. ¿Te imaginás en un laburo más racional, en otra cuestión?
Yo soy medio un arquitecto frustrado, sin intentarlo igualmente, pero me gusta mucho la arquitectura.
Esta pared la rompemos, así.
Me gusta.
Con esos que dicen acá donde está la cocina, meto el baño.
Acá te hago un baño,
es el loco de la reforma.
Sí, me encanta el diseño, me encanta la ambientación. Pero si no era actor, no sé, a mí toda la vida me generó un cosquilleo entrar a una radio o un canal de televisión. Tener un handy en el bolsillo.
Qué loco.
Algo me seducía.
De productor también.
Productor.
Bueno, sí, fuiste productor.
Fui productor.
¿Laburaste, o sea, estudiaste publicidad? ¿Laburaste en publicidad? ¿Llegaste a laburar?
No laburé en publicidad. Mi primer laburo fue como asistente de producción en televisión. Y esa bipolaridad de que te salga todo bien o todo mal y que sea un estrés total.
Ir corriendo con cara preocupado.
Claro, siempre.
Vendiendo un poco de humo.
Más un rayado, exacto. Sí, totalmente.
Que corre con casi la mano.
Me lo pidieron para ayer.
No llego, sí.
¿Estás hablando de un productor o un hincha de Racing? Porque hasta ahora para mí es lo mismo, ¿viste? Como todo nervioso, preocupado.
Un productor.
Pero también hiciste otras cosas. Tenés un restaurante, no sé, o se asociaron, o haces cosas por afuera.
Que ha venido el señor Matías.
Sí, no, adivino. Me sorprendió para bien.
Milo,
espectacular.
Milo. Milo. Puse un restaurante en Nordelta con mi primo y con mi
tío.
Pero
no es adentro de Nordelta.
Está enfrente al centro comercial.
Ok.
Ellos viven en Nordelta. Yo vivo acá.
¿Quién es tu socio?
Mi primo y mi tío, mis socios. Ah. Y vamos 6 meses. Y es otra...
¿Pero te metes ahí?
No, estaba sentado en una mesa charlando, ibas.
Yo me encargué justamente del diseño.
No te digo que me trajo las papas fritas, pero estaba casi muy atento. Y sí, estaba atento.
Estaba justo en pleno bocado y hasta de cumpleaños, pero sí, yo me metí en todo eso, de ambientación, comunicación, cositas chiquititas de detalle. Y eso está más en lo funcional.
Claro. Ah, pará, ¿la ambientación hiciste vos?
Sí.
Ah, pues es espectacular. Es muy lindo. Tiene un lugar que es muy lindo, muy especial. No sé cómo explicar, una parte al aire libre, una parte adentro. Pero está muy buena la ambientación.
Sí, obviamente con un arquitecta, con un render y demás.
Está bien, pero tus ideas que alguien las haga realidad. Pero decís, no, pero acá hacemos esto.
Exactamente, sí. Y después ellos están en lo funcional. Fede, mi primo, y Fede, mi tío, y un íntimo amigo de mi primo, Jorge. Llevan adelante más que nada.
Sí,
el emprendimiento.
Hay que pedir papas.
Exactamente.
Pero mirá lo que te pasa también, ¿no? Con la peli, obvio, hablaste, te encanta, una oportunidad, pero con esto te iluminaste, empezaste a contar, contento, es algo tuyo, ¿no?
Sí, yo iba a hacer una película en octubre, noviembre, se me terminó cayendo y se sigue cayendo. Y...
¿Cuánto te bajoneás cuando se cae una película? Nada, sabés que es así, pero igual, decís.
No, te bajoneás y más o menos apostás a eso en ese momento. Yo termino de filmar Comadrejas, que creo fue agosto. Era septiembre un bache y octubre no me filmaba y se me cayó. Entonces te dejé un poco rengo después.
Claro.
Y eso te mata un poco. Entonces, y justo venía Fede, mi primo, viendo de encarar el proyecto.
Es ahora. Igual me copa, ¿no? La idea de bache. Bache, porque laburás 2 meses mucho y de golpe tenés un mes que no haces nada.
Sí.
Te despertás 3 de la tarde o sos metódico, metés actividades, entrenamiento. Como, no sé cómo sería. Nosotros venimos todos los días.
Sí, la
rutina.
Muchos
amigos nos dicen, ¿cómo hace usted que viene todo el día? Digo, ¿cómo haces vos? Que no, laburás 3 meses a full, después 2 meses sin hacer nada.
No, la pregunta es cómo haces. Claro, ¿cómo hacemos nosotros? Claro, sí, es un chino a veces. Pero la verdad, no. Depende también de lo que quieras hacer. Ahora. Arrancamos a grabar la semana pasada un proyecto en Telefe que dura 5 meses y volvés un poco a la rutina.
Claro, y sabés que ya tenés 5 meses de laburo.
Tenés 5 meses eso de laburo, sí. Quiero hacer cine, sabés que si se hace 2 películas, estás trabajando.
No, y lo de los 5 meses está bueno porque si estás esperando que terminen los 5 meses, hay un momento donde decís, bueno, termina y para un poco, un par de semanas.
Claro, pero
un viaje, no
pero sé. Te quedó ese bache octubre, noviembre y me voy de vacaciones en el verano. Me voy en diciembre, enero.
Me pongo un restaurante.
Y verano es época de laburo también.
Mañana se estrena la peli.
Mañana es el estreno.
Y mañana aparecen todas las críticas.
Sí.
¿Te estás pendiente? ¿Las vas a leer? ¿Te enoja? ¿No te importa?
No, seguramente las leo. No me afecta. Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo Madres e Hijos, que surgieron las críticas, y había, la verdad que había muy buenos comentarios, y de vez en cuando siempre había una que por ahí decía algo y no me afectaba. Y pero la verdad que quiero lo mejor para la película y que realmente la gente apoye la peli. Pero no, esperemos que... Tuvimos una proyección privada de muchos críticos y fue medio una respuesta bastante unánime. Así que esperemos
que... Es una
mierda. Así que sea de lo contrario.
Bueno, Gusto, la película se llama El Cuento de las Comadrejas, nueva peli de Campanella. ¿Hace cuánto nació una peli de
Campanella? 10 años, nos contaba Nico.
En el medio hizo Metegol.
Metegol en el
claro,
medio.
Claro, pero así...
Pero con actores.
¿El Secreto?
¿O el cuál? Secreto.
¿Del Secreto que no hacía una película con actores?
Exactamente.
Mirá, porque hizo obras de teatro, estuvo haciendo...
Hizo con los actores que pusieron la voz para Metegol,
claro,
¿no? Pero...
No, está bien. Y aparte una técnica re difícil.
No, estuvo muy metido en el teatro también esto. Sí, viene haciendo obras.
¿Qué hacemos con Walter? Ahora está haciendo.
Y Parque Lezama había
Parque
hecho.
Parque Lezama también, sí, claro.
Creo que va a ser ahora de vuelta. La verdad que tuvimos la van primera hace 2 semanas y ahora... Mañana, por suerte, tenemos el estreno.
Bueno, se estrena Graciela Borges, Jesucita.
Que la rompe, la amo a Graciela Borges, es el papel para ella.
Es una estrella, totalmente.
Sí.
Luis Brandone, Marcos Muxtoc, Oscar Martínez, Nico Franchella, nuestro invitado. Imperdible estreno al Cuento de las Comadrejas. Gracias, Nico, por venir. Un placer siempre.
A ustedes.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.